Y en Galicia, el monte, particularmente en el sur de Galicia, sigue ardiendo, pero con menos intensidad que ayer. El viento sopla con menos fuerza, ha bajado la temperatura y eso ayuda, pero todavía hay algunos núcleos poblados que corren peligro. Vamos a consultar esta mañana a un profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Compostela. Es un experto en la materia y para que ustedes se hagan una idea, formó parte del gabinete de expertos que investigaron los incendios de Portugal, de Pedrogão Grande, que en junio mataron a 64 personas. Fue el único experto no portugués presente en esa comisión. Y además es bilbaíno de Recalde, el profesor Edelmiro López Iglesias. Profesor, ¿qué tal? Egunon.
Buenos días, Egunon.
¿Usted cree que hay una trama de terroristas incendiarios en Galicia?
Pues tengo que remitirme a la opinión que he escuchado del fiscal de medio ambiente en Galicia, que lleva trabajando en el tema además desde hace más de una década, y en unas declaraciones públicas de ayer mismo decía que no tenía ninguna constancia ni había ninguna persona detenida. Por lo tanto, uno puede hacer hipótesis a partir de los hechos que constate y sus interpretaciones, como ha hecho el presidente del gobierno gallego, pero yo tengo que remitirme a los expertos en este caso en ámbito judicial. No se ha detectado hasta ahora, y añadiría más, en el año 2006 hubo una geografía de los incendios que en principio era mucho más llamativa y llevaba a pensar que algo raro debía haber ahí. Hubo una investigación exhaustiva y no se detectó ninguna trama incendiaria, por lo tanto, mientras los hechos no apunten otra cosa, yo descartaría la existencia de esa trama, ¿no?
O sea que la respuesta es no.
No.
Uh-huh. Para que nuestros oyentes comprendan qué es lo que está pasando en Galicia, quisiera preguntarle por qué arde el monte en Galicia y no en Euskadi, cuando aparentemente tenemos situaciones muy similares.
Pues por ser breve, por dos motivos. Primero, porque el monte en Galicia y en general el territorio está desordenado. Y Euskadi, hasta donde yo conozco, tiene una ordenación del espacio forestal más que razonable. Y la segunda diferencia es climática. Es decir, el sur de Galicia, sobre todo, tiene periodos de aridez, de sequedad importantes, que además con el cambio climático su estacionalidad está variando. De hecho, estamos con una oleada de incendios en pleno mes de octubre, ¿no? De los dos factores, es evidente que el climático no está en nuestras manos y yo creo que las energías deberían ponerse en afrontar los problemas estructurales que tienen que ver con la ordenación, ya digo, del espacio forestal, la ordenación tan en general del territorio. Por decirlo de forma gráfica, en Galicia, con el abandono en el rural, el monte se ha ido expandiendo hacia los núcleos poblados y al mismo tiempo la ausencia de una ordenación urbana efectiva ha hecho que las casas se fuesen construyendo en algunas zonas, como toda el área de Vigo, hacia el monte. Eso lo que origina es que cualquier problema de incendio forestal se acaba expandiendo rápidamente y además convirtiendo de forma casi inmediata en un problema no forestal, sino un problema de protección civil, de necesidad de proteger las personas y las casas.
Uh-huh. ¿Eso explica que cualquier chispa pueda convertirse en un incendio de grandes proporciones?
Efectivamente, y es sobre esto sobre lo que debemos actuar, creo yo, más que sobre de dónde ha procedido la chispa, donde además yo creo que hay una tipología muy variada según en qué zonas de Galicia hablemos y en qué periodo del año. Entonces, lo que debemos actuar es, por un lado, sobre el abandono del monte, la selección de especies que encontramos en ese monte, porque tenemos grandes masas monoespecíficas de históricamente más de pino y ahora cada vez más de eucalipto, igual que sucede en toda la mitad norte y centro de Portugal. Es sobre esos aspectos que dependen de la organización, finalmente de la sociedad, a través de sus instituciones, sobre lo que hay que actuar. En ese sentido, el aludir a tramas incendiarias o tramas terroristas incendiarias, por enfatizarlo más, que es lo que venimos escuchando estos días, por ser más claro que mi respuesta inicial, creo que puede ser una buena estrategia de comunicación, recomendada por los gabinetes de comunicación para salir del paso, pero tiene el inconveniente que nos aleja de la búsqueda de forma racional de soluciones a un problema de fondo que tenemos.
Si se sugiere cada vez que hay una oleada de incendios que hay una trama incendiaria que luego no aparece, porque no hay detenidos, porque no hay trama, ¿se pretende ocultar algo?
Yo creo que se pretende salir del paso, yo diría. Es decir, buscar un enemigo, no sé si externo o interno, no identificado, que explicaría por qué nos ha pasado esto. Y eso yo, lo que me preocupa es que como sociedad frena de que afrontemos con madurez un problema que tenemos y del cual tienen una gran responsabilidad las instituciones y políticas públicas, pero tienen una parte de responsabilidad colectiva, porque al final, porque esto se entienda, solo daré dos cifras. En Galicia los dos tercios del territorio están ocupados por monte, y de ese monte la gran mayoría, tengo no árboles, está sin un cuidado adecuado. Y la segunda cifra es que en Galicia hay cerca de 1.700.000 propietarios de fincas rústicas. Somos 2,7 millones de habitantes. Todo gallego es propietario de tierra, solo será en algún momento. Entonces, es evidente que tenemos un problema de organización de la propiedad y los usos de la tierra que afecta en gran medida a estos problemas de abandono que a su vez acaban creando, digamos, el caldo de cultivo en el que se acaban generando grandes incendios. Entonces, ese es el problema complicado, pero que tiene solución y que debemos afrontar. El hecho de aludir a tramas de modo puntual, que dentro de un mes ya se dejará de hablar del tema, nos aleja de ese debate racional.
Uh-huh. Usted, como decía antes, estuvo presente en esa comisión de expertos que investigaron los incendios de Portugal de junio. Murieron más de 60 personas entonces y Portugal se está enfrentando ahora a una situación muy, muy similar. Ya vamos por 40 víctimas mortales. Portugal no ha aprendido nada desde entonces. Las características son similares. ¿Nos lo puede explicar?
Yo diría que Portugal tiene unas condiciones estructurales en su mitad norte y centro, porque Portugal es muy diferente al norte y al sur del Tajo, ¿no? Pero al norte del Tajo, en todo lo que es el centro y norte de Portugal, tiene unas condiciones estructurales muy similares a lo que acabo de decir. Todas estas notas de fragmentación de la propiedad, abandono del rural, expansión de grandes masas forestales monoespecíficas, en su caso sobre todo cada vez más de eucalipto. Todo esto es muy similar a lo que tenemos en Galicia. Y la gran diferencia, que yo creo que está ayudando a explicar por qué los resultados son mucho más trágicos en Portugal, es que el dispositivo de extinción y también el de protección civil tiene un funcionamiento mucho más deficiente, ¿no? Porque en el caso de Galicia sí habría que apuntar que frente a los incendios sí se han hecho cosas. Lo que pasa es que en los últimos 30 años básicamente lo que se ha hecho es invertir en extinción frente a la inversión en prevención y en políticas de desarrollo del medio rural. Portugal tiene los mismos problemas con un mayor déficit en cuanto al dispositivo de extinción y de protección civil. Por ejemplo, en el incendio de Pedro Gao Grande, el de junio, hubo un problema claro de mala planificación de protección civil en cuanto a que deberían haber evacuado, más allá del problema del incendio forestal, deberían haber evacuado las poblaciones que quedaron atrapadas dentro del incendio como mínimo 2 o 3 o 4 horas antes de que se produjesen las muertes, ¿no?
Uh-huh. Ha habido denuncias de escasez de medios, de escasez de bomberos y de personal destinado a apagar el fuego. ¿Con más bomberos hubiera sido posible controlar la situación?
Yo creo que el problema de los incendios en Galicia no se soluciona con más medios para extinción. Porque ahí lo que opera es lo que se conoce en la literatura especializada como la paradoja del fuego, que para entendernos lo que quiere decir es que el éxito en ir apagando pequeños incendios acaba aumentando la probabilidad de que tengamos grandes incendios, porque al final se va acumulando cada vez más masa vegetal o más combustible en el monte. Entonces, yo no creo que el problema sea tanto de medios como habrá que ver, espero que se haga un análisis de qué ha sucedido. Me parece que es más un problema de no previsión adecuada de las circunstancias climatológicas que se podían prever para este fin de semana. Y a partir de ahí, no tanto el contratación de más medios, sino el hecho de tener, digamos, una estrategia de combate a los incendios más adecuada a las condiciones.
Una pregunta más. Se suele decir que los incendios, o la mayor parte de incendios, son provocados, pero no sé si que sean provocados es sinónimo de que sean intencionados. Es decir, esa costumbre tan arraigada de quemar con mayor o menos control el campo. ¿Usted qué cree?
Hombre, desde el punto de vista judicial siempre se distingue, me parece que es una distinción importante, incendio provocado, que es aquel que es producto de alguna acción humana, de intencionados, que es el que yo le prendo fuego buscando hacer daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, las estadísticas lo que indican es la mayor parte son producto de la acción humana. Otra cosa es que sean intencionados y con ánimo de hacer daño, porque esto me remite a las investigaciones que se han hecho en los últimos años también en Galicia. Yo creo que en Galicia hay una diversidad de factores que llevan a que son en gran medida relacionados con la acción humana, por lo tanto provocados, que llevan a la existencia de los incendios como un fenómeno recurrente desde hace décadas. En cuanto a intencionados buscando hacer daño, los datos que tengo no me llevarían a afirmar que sea una gran mayoría. Pues, por ejemplo, pues el propio abandono del rural puede llevar a que yo, si tengo todo el matorral que me está invadiendo mi casa, alguien algún día tenga la mala idea de decir, pues le prendo fuego para limpiar esto. Eso sería provocado, no creo que busque hacer daño, pues se haría daño a sí mismo. Y en el fondo lo que está en el origen de eso es el hecho de que esas superficies no estén adecuadamente cuidadas. En todo caso, yo creo que hay una visión, siendo un poco políticamente incorrecto, hay una cierta visión urbanita de los incendios que lleva a esta idea de que el ideal es el fuego cero, ¿no? Y el fuego cero en el medio rural nunca ha existido. Lo que hay que buscar es un uso adecuado del fuego en las épocas en que este se puede realizar y con los fines, ya sea para regeneración de pastos u otros, con los fines adecuados. Y evitar que se puedan plantar fuegos buscando finalidades parecidas en épocas de riesgo.
Le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana, profesor López Iglesias. Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Gracias, que ricasco.
Buenos días.
Edelmiro López Iglesias, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Compostela, el único experto no portugués que participó en la comisión de investigación de los incendios de Pedrogao Grande, que en junio mataron a 64 personas, es bilbaíno, y en este tipo de situaciones no hay nada mejor que escuchar al que sabe.